¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Conexiones Lectoras.
Yo soy Magda de La Biblioteca Escondida.
Hola a todos, yo soy Sonia de Huellas de Libros.
Y quien les habla es Carol de Leer con Carol. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre las madres en la literatura.
Tal cual.
Aquí que nos estamos ya en el mes de la madre, creo que es importante ver cómo viene siendo representada las mamás o cómo
la figura,
la figura materna y cómo se ha venido dando esto a lo largo de los años, ¿no? Desde la literatura clásica contemporánea, cómo ha venido dándose todos estos ejemplos, ¿no? Y creería yo que creo que una de las primeras cosas que deberíamos empezar a abarcar es estos estereotipos, ¿no? Cómo se han venido dando. Y por aquí quiero comenzar un poquito yo. Creo que la literatura un poco, la clásica, siempre creo que hemos visto a madres un poco más satirizadas. Hay una época, creo yo, que ha habido muchas madres satirizadas en la perspectiva de estas madres chismosas. Siempre tenemos bastante de este tipo de literatura, porque casi siempre nos vamos a que, la mandona, no, pero hay un montón de madres chismosas.
Metiches.
Metiches, ¿no? Claro ejemplo, la Celestina.
Sí,
Doña Pancha, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una mamá, así, una señora alcahueta, ¿no? Que cómo ayuda a seducir Calisto a Melibea. Entonces, tenemos mucho este tipo de representaciones de madres así, en Orgullo y prejuicio a la señora Bennet. Y en Mujercitas, a Marmee Marsh. Entonces, quería sacar esta representación de clásicos, pero desde las madres chismosas, ¿no? Que pueden ser algunas muy amables, muy, muy cariñosas, ¿no? Pero les gustaba compartir, pues, sus noticias, ¿no? Que por ahí generaban enredos en algunas, pero en otras, pues.
Ese era el TikTok de la época.
¿Verdad? Eran las mamás, ¿no? Esas mamás que eran el TikTok de la época. Buen punto, buen claro. Punto.
No se enteraba de todo lo que pasaba en el barrio, que era como varios bloques.
Exacto.
El TikTok de la época.
Exacto, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, un tipo de estereotipo de madres que yo veo de literatura clásica. ¿Ustedes qué otro tipo de madres o estereotipos ven representadas?
Diría que tendríamos también las madres que son así tipo rectas, que son las wow, que no le puedes decir no, y que tiene una figura así muy fuerte. Y como has, bueno, por ejemplo, tenemos el caso de en Stephen King, Misery, que eso ya hasta excede ya porque llega a ser una madre media loca o loca, digamos, porque ya es extremista.
¿Misery o Carrie?
Perdón, Carrie. Carrie, perdón, me confundí. Sí, es del escritor y de su fan, me confundí.
Sí, dije, terminó siendo su mamá, pero bueno, está bien.
¿Tenía
¿no?
hijos?
Bueno, por algo la asoció, qué miedo, que tendrá oculto. Sonia,
no, por detrás.
Pero vayamos a Carrie, sí, a la mamá de Carrie.
De Carrie.
Mamás terribles.
Aunque yo creo que de esa fan, su mamá pudo ser una así como la de Carrie, creo. Porque sí, o sea, el tema de la religión, sobre todo eso. La religión ahí tan fuerte que por la religión justificas la violencia, que es en este caso el personaje, y el maltrato que hace hacia su hija.
Pobrecita, ¿no?
Sí.
Ahora me acuerdo y...
Wow. Y te da pena, ¿no? O sea, porque nunca llegó a tener a alguien que le entendiera. Cuando parece que supuestamente alguien le está entendiendo, ¡pum! Se da una serie de acontecimientos.
Todo.
Ajá. Da penita, como un castillo de arena que se desmorona. Luego también tenemos el tema de como hace un momento estábamos hablando con Magda, el de la casa de Bernarda Alba, que tienes esa mamá que lo que le importa es lo que va a decir la sociedad, y que claro, se vincula también con el tema de chismosería. Y la religión, los dos acá. Uh-huh. Es como que no, ¿qué dirán? No te importa lo que pase con tus hijas, a quién están sintiendo, lo que está pasando. No, es siempre para ver para afuera. Y bien errado, ¿no? Cuando se debe ver primero tu familia, tus hijos, y no lo que digan en el exterior. Pero no, acá es como que el mundo de apariencias. Y tienes esos dos, bueno, esos tipos de madres que la literatura las ha caracterizado.
Tal cual. Que como que todo eso está relacionado de alguna forma a la misoginia de la época, ¿no? Porque la, o sea, son las mujeres las que son duramente criticadas por su comportamiento en sociedad y por tanto las madres tienen que cuidar las habladurías mediante, siendo estrictas como Bernarda Alba, o como la mamá de Carrie también. Que bueno, ahí tenían un tema que ella de verdad pensaba que su hija había heredado un poder del demonio, ¿no? Algo así. Pero es parte, ¿no? O sea, a los hombres no los han fregado tanto en cómo se comportan frente a los demás
que a nosotros. Sí, no recuerdo un padre chismoso en la literatura.
Exacto.
Así que venga a la mente, ¿no?
Un cura tal vez, pero nunca un padre, o sea. Claro. Y si sí, o sea, y si bien es cierto, también les importaba lo que dijeran de sus hijas, no tanto de sus hijos. Ese también es el tema. Sí. Pero otra de las, que me parece es un estereotipo de las madres clásicas, es ese tema de ser mamá gallina. O sea, hay muchas madres que son
súper
sobreprotectoras con sus hijos, que lo dan todo por ellos. Que es el caso, por ejemplo, otra de la que mencionaste también, de Mujercitas. La mamá, la señora Marsh, es así, es una mamá gallina de las hijas, ¿no?
Sí.
Y en el caso de Orgullo y Prejuicio que también mencionaste, si bien es cierto, la señora chismosa, es medio odiosa, pero también, según la época, está buscando...
Buenas parejas.
Exacto. Está buscando un beneficio.
Las mujeres solamente necesitan casarse para estar bien.
Claro, o sea, ella está buscando el bienestar. En su cabeza, ella está buscando el bienestar de sus hijas, ¿no? Sí.
A su modo, pero
lo está haciendo. A su modo, pero lo está haciendo. Entonces, es una madre así, una mamá gallina, que quiere lo mejor para sus hijas, de alguna forma, ¿no? Y también ella, obviamente... sacar su tajada del asunto.
Una buena tajada por ese lado. Y es un poco, o sea, vemos un poco más de lo clásico, pero bueno, por ahí hemos comentado de algunos un poco más contemporáneos, pero entrando un poco más ya a lo moderno, creo que igual uno ya ha ido viendo que en esta literatura moderna ya empiezan a mostrarte a madres un poco más complejas y diversas. O sea, ya no son las típicas figuras de lo que estábamos hablando, ¿no? De esas mamás que tenían que ser perfectas, infalibles en ayudar a encontrar a sus hijas esposos, porque en la época pues tenían que casarse y no ver que tenían que tener una profesión o algo parecido, ¿no? En cierto aspecto, en Una habitación propia de Virginia Woolf, ella hace también o analiza un poco de este tipo de cosas, de su rol, de ella del rol de la mujer, de la mujer también como madre, ¿no? Entonces, ahí ella, Virginia, empieza a explorar un poco estos detalles, ¿no? Que creo yo que antes no se daban de esa manera. Y nosotros hace poco, en Matriarcadia, leímos a la madre de Frankenstein, ¿no? Y estamos hablando de un libro contemporáneo de Almudena Grandes, y la madre de Frankenstein, vemos pues a esta mujer, ¿no?
Desalmada, de alguna forma.
Sí.
Pero a la vez también madre, o sea.
También madre, sí.
Porque a pesar de sus actos, no se puede decir que no quería a su hija. De alguna manera sí la quería.
Sí, o sea, a su manera. Sí, por eso la mató también.
Y
¿no?
por eso la mató.
No estamos cometiendo spoiler porque obviamente el libro, cuando uno ya sabe de qué va la historia, ¿no? Entonces, y la mató justamente por eso.
Porque era suya.
Era su creación. Y su creación había sido
corrompida.
Corrompida, exacto. Entonces ya no iba a cometer el objetivo por el cual había venido a este mundo, ¿no? A generar una nueva raza, ¿no? Porque en su mente la señora era tener que generar una nueva raza de seres humanos perfectos, ¿no? Pero ya desde lo contemporáneo empezamos a ver ya este tipo de situaciones, ¿no?
Como que en la obra se trata de retratar, ya no se retrata a la mujer
perfecta,
sino que se trata de ver sus diferentes caras, ¿no? Sus diferentes ángulos.
Y usualmente estos ángulos más se dan a veces por, o sea, por escritoras, ¿no? Por mujeres, o sea, porque las mujeres como que tratan de representar mucho mejor este sentir que se tiene desde, y que es diferente tal vez cuando un hombre lo escribe, ¿no? Que obviamente pues lo da desde su perspectiva, desde una visión un poco más de afuera.
Más de afuera.
Exacto, entonces por eso hoy en día tenemos literatura donde a las madres se les empieza a representar, se podría decir, mucho mejor. Y
con más realistas.
Pero cuando digo mucho mejor me refiero a que empiezan a proyectar realmente su verdadero sentir, y más que nada en este tema que puede ser tan espinoso como la parte de engendrar. El proceso a la hora del embarazo, de las emociones, sentimientos, pensamientos que tienen realmente las mujeres, y hasta cuando ya dan a luz, porque creo que antes no era, o sea, no era bien visto de que una mujer pueda decir de que no quería ser madre, uno, dos, que una mujer vaya a hablar y decir de que estando embarazada no tiene...
No le ha pasado bien.
Uno, no le ha pasado bien, y que otras no tienen tampoco, no les ha nacido el instinto de maternidad. Y muchas otras, pues a pesar de haber dado a luz, pues nunca les nació tampoco el instinto. Y bueno, y empezamos a ver diferentes casos. Ustedes pueden mencionar ejemplos de los vastos libros que hemos leído de Leyenda en Matriarcadia, las escucho.
Bueno, uno de ellos, de por ejemplo, de que como que no le ha nacido ser mamá, podríamos poner justo en la última lectura que tuvimos en el Club Matriarcadia, que es Los Abismos, de Pilar Quintana, que vemos aquí a la señora que, claro, tiene 19 años, se casa con alguien de 40 años, incluso no quería casarse, y su mamá le dice, sí, sí, cásate, es un, como que tiene un buen futuro, te va a ir mejor, y se termina casando. Pero es más también por el tema de la sociedad, como que se le impone, se casa. Y a pesar de esta diferencia, llegan a tener una hija, se mantiene como que hasta cierto punto bien el matrimonio, pero luego es donde ya se va poniendo como que a la luz todo aquello que hay en tanto en la hija, en el padre, en la madre. Y aquí se ve que es una madre, que ella misma también, su madre, ha sido una madre ausente, que no ha estado con ella, que la madre ha preferido irse, como por ejemplo, pasar tiempo con sus amigas que con su hija. Y ella dice, no, yo no voy a hacer eso, yo voy a estar más tiempo con mi hija. Pero de algún modo termina haciendo lo mismo, está con su hija, pero no le da un tiempo de calidad a su hija. Es como que ahí estás, cumple su rol, tienes tu alimentación, tus cosas, ¿qué más? Algo así. Pero no, la niñita busca más, quiere el amor de sus padres. Y acá la mamá como que se ve que lo que intenta hacer es vivir como que su vida, como que ella no hubiera vivido. Y aquí vemos a este personaje de madre. Luego, el otro lado que tenemos es aquella persona que, por ejemplo, El dolor de mi sexo, que es otro libro también. Que
durísimo.
Exacto, es muy, muy triste, porque al comienzo ves la ilusión que ella quiere tener un hijo con su pareja, con su esposo. Están planeando tener un hijo, y de un momento a otro todo su escenario cambia, a raíz también de, por un tema laboral, su jefe la viola, y esto también está casi al inicio. Al inicio sabes ya el final de esta obra, no es spoiler cómo termina, y es como que una escena muy triste, porque vas viendo a lo largo de estas páginas cómo se está sintiendo esta chica, cómo llevar el embarazo del violador, y no poder decirlo a los demás, porque también tiene un lado, tiene vergüenza, tiene miedo. Su mamá también, es como que ni siquiera tiene un apoyo en su mamá, entonces como que está sola. Por un momento es como que ya parece que el esposo como que se trata de acercar a ella, y luego no, otra vez ves que todo recae en ella, nace el bebé y le recuerda a ese momento. Y es muy duro cada una de esas páginas, y lo que le tocó ser madre de esta manera, y que no se le puede tampoco juzgar. Es como que no hay justificativo tampoco, pero es como que cada uno experimenta de forma diferente
ese dolor.
Ajá.
Frente a una sociedad que no te protege de ese tipo de agresiones, ¿no?
Sí, no te da el apoyo para nada. Ella no tuvo ningún tipo de apoyo, y más bien poco a poco se fue como que desapareciendo ella misma. Era como que vivía ya sin sentido ya. Y es triste. Esos son, podría decir, uno de esos estereotipos de madres que tenemos aquí.
Claro, más reales, ¿no? De alguna
más cercanas.
Forma. Por ejemplo, en Matriarcadia llegamos a leer a Guadalupe Nettel con su libro La hija única. que fue un libro que gustó mucho, generó un gran debate porque justamente explora diferentes caras de la maternidad, ¿no? Tenemos a una pareja que ha decidido tener hijos, tenemos una protagonista que ha decidido no tener hijos para nada, tenemos a una que tiene un hijo, pero que está pasando por un momento difícil y tiene problemas fuertes con su hijo, más bien, ¿no? De entender a su hijo y a la vez del niño también haber copiado de alguna forma comportamientos violentos de su padre. Y cómo todas esas historias se entremezclan, ¿no? Dándonos pinceladas de realidad sobre lo que es la maternidad, ¿no? La maternidad en sí, que empieza con un embarazo que siempre se nos ha dicho que tiene que ser hermoso, que siempre va a ser full felicidad desde el principio, pero realmente como que se nos ha escondido el lado oscuro, el lado oculto de lo que es un embarazo. Hay mujeres que lo pasan hermoso, eso es verdad, hay mujeres que lo pasan precioso hasta el último día, tal vez un poco de hinchazón en los pies y se acabó, pero muchas otras tienen no dejan de vomitar en todo el embarazo, pierden noción, pierden el equilibrio. La parte hormonal
se van transformando.
Claro, la parte hormonal se vuelve loca, entonces obviamente muchas cosas van a pasar y lo peor de todo es que no solamente es que tú das a luz y ahí termina el asunto, sino que hay efectos que pueden durarte hasta 2-3 años después de dar a luz.
O mujeres que se quedan con la diabetes
gestacional también.
Y mujeres que sufrieron de preeclampsia y se les queda ya su sufrir de presión alta. Exacto.
Uh-huh. En sí, hay muchos cambios, como decía, ¿no? Muchos cambios hormonales en este periodo del cual antes no se hablaba, ¿no? Justamente bajo este esquema de que las mujeres no deben quejarse.
La dulce maternidad es la que se tiene vista.
La desespera. Estoy segura que esa vaina la acuñó un hombre porque una mujer jamás había dicho semejante cosa. Y aquí no es que tú por estar con cierta contextura física estás más o menos preparada para tener un hijo. Realmente, por ejemplo, la preeclampsia es algo que parece fortuito. Yo con sobrepeso y todo en el embarazo nunca tuve problemas de presión. Amigas súper delgadas que nunca han tenido ningún problema físico, todos diabetes gestacional, preeclampsia. O sea, es como un azar realmente cómo tu cuerpo va a reaccionar a este, vamos a llamarlo invasor. Porque realmente un bebé es como algo que no es parte de tu cuerpo. O sea, va a salir de ti en algún momento y tú lo vas horneando, es un pancito que vas horneando. Pero este pancito va consumiéndote recursos. Uh-huh. Y puede quitarte, puede descalcificarte, puede hacer un montón de cosas. Inclusive, las mujeres deben tener este periodo de revisión dental porque les afecta también la salud bucal.
Descalcifican. Sí.
Claro, entonces, todas esas cosas no se mencionaban realmente antes.
En el tema de la dulce espera.
Exacto,
¿no?
Todo era felicidad, tú vas a llorar de emoción, te vas a emocionar.
O sea, de que lloran, ¿no? O sea, sí. No necesariamente de emoción, pero bueno. Yo quiero, en mi caso, quiero nombrar un libro que también lo hemos leído y que también habla de la experiencia, en este caso, habla la experiencia tanto de una hija, madre, y es el tema el libro se llama Nada se opone a la noche, de Delfín de Vigan. Y en sí el libro, la autora lo que hace es como autobiográfico, pero habla bastante de su madre, ¿no? Su madre que luchó contra la depresión y de ahí la madre se suicida. Delfín lo que hace es, nos cuenta un poco la historia de su madre, nos adentra también a la historia de su abuela, de su abuelo, cómo Delfín crece, cómo su madre no era tampoco una madre tan, no era una madre dedicada, ¿no? Pero entendemos un poco dentro del libro por qué esa madre no logró también ser tan, tan dedicada, ¿no? Es un libro fuerte, por ratos oscuros, pero que también te muestra cómo la autora, ella trata de evitar repetir lo de su madre, ¿no? Por
Evita la
algún,
cadena.
exacto, por algunos momentos da a entender que caen algunas cosas, pero la historia de ella es súper fuerte, la de los abuelos,
Toda la familia.
toda la familia en sí. Y Delfín, la verdad que este libro de Nada se opone a la noche te muestra, pues, cómo es que no necesariamente las madres, pues, tienen que ser dulzura al 100% y de cómo se repiten, ¿no? En bucle, historias que la gente arrastra, ¿no?
Es una mochila que tienes tú, que heredas, y tú tienes que decidir que si te la sacas o se la das a tus hijos de alguna forma. Es un libro muy fuerte, pero creo que ella hace un trabajo magistral en retroceder, o sea, mostrarnos los comienzos de su familia, desde sus abuelos, y también su proceso creativo,
Eso.
su Y sin caer en el
investigación,
morbo. En
sin
ningún
caer, eso,
momento cae
sin
en el
caer en el
morbo.
morbo.
Porque ella nos cuenta de que ha entrevistado a sus tíos, o sea, su familia le da material para eso y ella nos lo va contando mientras regresa en el pasado para hablar un poco de su familia. También como que develando, quitándole la máscara de familia perfecta a esos, ¿no? Porque todos somos seres humanos y sabemos que la perfección en sí no existe.
No, todos los seres humanos tienen claros oscuros, como tal. Pero es un libro donde creo yo, un libro contemporáneo actual, donde se representa justamente otra forma de esa perspectiva, ¿no? De madre e hija.
Pero relaciones más reales, más
Nieta,
más
mujer,
complicadas.
¿no? O sea, porque Delfín explora todo, ¿eh? De ella como mujer, explora a su madre como mujer también. Que a veces, y eso lo escuchaba, creo que fue en TikTok, estuve mirando unas cosas, y justo veía que muchas veces para muchos hijos, tu madre es solo tu madre y no la ves con otros ojos. ¿A qué me refiero? No ves que detrás de esa mamá hay una mujer, una persona que siente, que también tiene sueños, emociones,
Que he tenido tu edad,
ha
sí.
tenido tu edad y que obviamente pues muchas veces pues ha tenido que dejar cosas obviamente por sacar adelante a sus hijos, ¿no? Entonces a veces muchas madres lo que hacen es viven a través de los ojos de sus hijos y cuando los hijos crecen y se van, muchas pues no se sienten no
No
realizadas, ¿no? Se
realizadas.
sienten mal. Entonces, y creo que hoy en día se está tratando de dar más visibilidad a ello, ¿no?
Claro, es que es increíble cómo ha cambiado el panorama, por ejemplo, el padre de familia, por ejemplo, normalmente hasta hace un tiempo eran un porcentaje de mamás trabajaba, mitad de porcentaje, 50% no, ¿no? Pero ahora no. Prácticamente, por ejemplo, ahora que ya mis hijos en el colegio, es que ni una está en la casa. Todas tienen horarios de trabajo. Están complicadas y aún así tienen que ver a sus hijos. Algunos tienen más de un hijo, que hace la cosa más complicada todavía. Entonces, evolucionamos. No, el panorama femenino ha cambiado bastante de esa historia. Yo me acuerdo un libro que leímos en Insurgentes que se llama No, mamá, no,
No, mamá, no.
de Verity Vergate, que es. Es una historia también fuerte y que nos contaba la historia de una mujer que al parecer tiene. Fue debatido también en el club si es que tenía o no tenía, estaba pasando por una depresión postparto. Algunos decían que sí, otros decían que no. Pero es un libro que nos resalta la soledad que puede implicar la maternidad, ¿no? Ella está sola, ella se siente sola en todo momento y también llega a tener esta obsesión con que quiere una hija mujer, quiere una hija.
Pero tenía un hijo.
Y tuvo dos hijos. Uh-huh. Y todo, cómo todos estos elementos la van a llevar al extremo, ¿no? Es un libro cortito, pero muy potente. También para explorar más sobre maternidades, ¿no? Que no solamente hay una maternidad, no solamente hay una maternidad, realmente eso es como un abanico de posibilidades, porque son muchos factores económicos, sociales. La maternidad que se vive aquí, en este país, en esta provincia, no es la misma que en otra provincia, o sea, muchas cosas pueden cambiar, ¿no? Es más, si nos acordamos, también hemos leído este cuentito de esta autora peruana, Arciniegas.
Rosa
Arciniegas. Lonja de tragedia, por ejemplo.
Lonja de tragedias. Es muy bueno.
Sí. Que es muy bueno y que nos habla de cómo la sociedad ve a una mujer que va a tener un hijo, pero que no tiene pareja. Y también es una madre soltera. Y es muy interesante ver cómo ella también se autopercibe, ¿no? En este embarazo. Son muchos factores que afectan a una persona durante ese momento, ¿no? Tener un hijo.
No, y hay que ver también que hasta hace poco, o sea, si no existieran leyes, muchas de las mujeres que salen embarazadas y que tienen que irse por permiso, pues no, muchas de ellas no podían seguir trabajando.
Sí, las despedían.
Las despedían.
Porque para el empleador era como que iba a tener una baja de producción. No va a rendir igual. Pero claro, las leyes lo que ahora hacen es que no. Incluso el despido arbitrario está considerado que no debería despedir a una persona embarazada.
Y que respeten también su
la lactancia.
Porque también, sí. O sea, porque si no, y por ellos...
Y luego también tiene...
Que
bueno,
un niño viva del aire, ¿no?
sí, porque claro, o sea, si bien la norma también te prevé que tenga como que una vez que das a luz, tienes como que tu periodo, o sea, tus 3 meses que tú eliges antes, al final, o algunos lo que hacen es al final... todos esos meses, otras al inicio, lo van dividiendo, pero claro, luego de ello, como dice Carol, el bebé necesita seguir lactando, entonces sí. Por eso es la formalización también la importancia, porque, por ejemplo, hoy en día tenemos muchas empresas que no están formalizadas, o muchos negocios.
Exacto.
Entonces, esos son los que no respetan los horarios. Las que ya están formalizadas van a tener que respetar los horarios porque tienen el tema de fiscalización, supervisión. Pero tenemos eso, que no hay respeto por ese horario, no, incluso no están en planillas, entonces para ellos les es más fácil despedirlas o decirle hasta aquí nomás.
Hasta acá nomás, porque es como una carga y eso me hiciste acordar en Lonja de tragedias, tal sí. Cual. No me voy a olvidar la parte en que cuando ella le pide ayuda a la vecina, no tenían ni qué comer, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y qué bien Rosa lo describe, porque se siente como una historia muy sombría, se percibe, ¿no? Hasta esa atmósfera de la Lima gris.
No, y aparte el contraste de ella, todavía no embarazada, uh-huh, haciéndose cargo de estas lonjas de tragedias, como ella le llama, y luego ella pasando la tragedia.
Ella pasando la tragedia.
Es muy chévere, sí. Esa su visión a cómo es cuando estar en los zapatos de... Es muy interesante. Y es un cuento cortísimo. Ese sí. Cuento lo pueden encontrar en el compendio de Sabiondas e Indiscretas. De Editora Perú.
Y hablando un poco de tipos de madre, no, o sea, esto que voy a comentar no es que esté, no lo he visto mucho representado en varios libros, pero sí me hace acordar, y se me fue el nombre del libro, bueno, de la autora, de Negra y Esclava.
Selmira
Aguilar. Estas amas de leche que terminan también siendo madres.
Otra forma de maternidad.
Otra forma de maternidad también, ¿no? Y esta representación que se ve en esta época de la Lima y, bueno, de esas épocas del Perú, ¿no? Las amas de leche que entran a sustituir, pues, a esas madres que no podían dar lactar o simplemente no querían dar de lactar para no deformarse. Y teníamos a las esclavas que entraban, pues, a dar de lactar, pues, a estos niños, ¿no? De las haciendas. Entonces,
y que a veces ellos los querían más a sus amas que a sus papás realmente, porque eran con
quien compartían más tiempo.
Claro.
Eso también pasa hoy en día. Por ejemplo, también es como que cuando tienes el apoyo de otra persona que cuida a tus hijos, es como que a veces tienen que cuidar también hasta qué punto es el cuidado y no descuidarse como padres. Porque también pasa que tenía una amiga, por ejemplo, que le cuidaban a sus hijos y llegó un punto en que ya la niña reconocía como mamá a la que le estaba cuidando y no a ella misma. Y a partir de ahí es como que ella se dio cuenta y dijo, no, tengo que estar más tiempo con mi hija. Incluso viniendo en la noche como contarles cuentos, hacer actividades juntas y que siempre el nene o la nena tenga en mente quién es el padre o la madre. A pesar del apoyo, porque no está mal recibir apoyo, pero el tema es siempre como que uno dedicarle tiempo. Eso es lo que debería o se espera.
Y me acabo de acordar un poco de Jimena de los dos caminos. Jimena, su nana, ¿no?
Lo importante que era la nana para ella, sí. Claro que sí. Que las nanas, es más, me acuerdo hace tiempo leí este libro, son unos libros de históricos realmente, de los Reyes Malditos, y hablaban justamente sobre una muchacha que fue elegida para ser ama de leche, ¿no? Ellas tenían sus hijos, pero alimentaban a los hijos de príncipes o altos funcionarios, ¿no? Uh-huh. Y pasa algo, y como no podían poner en peligro al príncipe, no podían poner en peligro al bebé importante, ponen en peligro al hijo de ella.
Oh, wow.
O sea, y ahí vemos la reacción de ella como mamá, no puede desamparar al otro niño, pero a la vez sabe que hay una culpa ahí de haber perdido el suyo, ¿no?
Claro.
O sea, es un tema fuerte. En las amas de leche, normalmente a veces las obligaban a alimentar mejor, o sea, con todo lo que tenían, a sus hijos, a los hijos de los ricos,
en vez de sus propios
hijos, obviamente, poniéndose en peligro sus propios,
a sus propios hijos. Quiero sacar yo a colación a una madre que leímos en Insurgentes y que no es un libro contemporáneo. Me refiero a Medea.
Uy, no. Ah, ya vamos a poner oscuras, ¿no?
Vamos al otro lado.
Cruzamos el charco.
Y que eso también recuerdo que fue un gran debate.
Exacto, porque vemos una perspectiva de Medea como mujer y la reacción que ella tiene a su vez, la decisión de como madre, ¿no? Cómo toma esta decisión ante la infidelidad de Jason.
Jason.
Nunca le he dicho
Jason.
Jason, no sé.
Jason me suena a Viernes 13.
Viernes 13, sí. Pero lo que hace, pues, ella es un... o sea, tiene mucha ira y dolor, ¿no? Y dolor maternal también, a su vez, por lo que le hace Jason, ¿no?
Pero también es un tema porque, o sea, Medea ha ayudado a Jason. O sea, hay un background que ya de la historia anterior, ¿no? O sea, uh-huh. Ella
para
lo
que él
ayuda.
Llegue a eso. Exacto. Por ella.
Todo lo que tiene Jason es gracias a ella. Y luego...
Y ella a su vez deja también como que su familia. Es como que...
Claro, ella deja todo por él.
Por él. Por él. Y se lo paga así.
Y así se lo paga, pues maldito. De verdad. Un día tenemos que hacer un capítulo de Hombres Despreciables de la Literatura. Jason va a estar ahí. Desgraciado.
Definitivamente,
pero,
sí.
Pero la decisión de ella es controversial. Definitivamente sí. Es muy controversial. Y fue todo un debate. Insurgentes. Si no han leído esa obra de teatro, tienen que buscarla, leerla. Por favor.
Y es corta, o sea, no es larga nada.
Pero es muy intensa, es muy intensa. Y sí, o sea, si eres mamá, te va a chocar. Te va a chocar la decisión que ella toma.
Se quedó pensando. ¿Qué libros? O sea, hemos hablado, estamos hablando de un montón de libros, ¿no? Pero algunos que ustedes tengan por recomendar así...
¿Qué? ¿Otra madre desalmada?
No, libros que o sea, que...
acá tengo una. Un cuento de una maternidad clara y oscura, por ejemplo, que me gustó bastante, disfruté bastante este libro, es El Quinto Hijo. De Doris Lessing.
Okay.
¿Es un cuento o novela?
No, es una novela. Una novela corta, muy cortita. Pero habla justamente sobre los Lovat. Doris y su esposo. Doris, perdón. Harriet y su esposo. Son esa pareja que quieren tener muchos hijos. y quieren vivir en una casa grande con sus hijitos y todo. La fachada de la familia feliz, ¿no? Es, o sea, muy típica de los 50, así. Uh-huh. Y de por sí lo logran. Ella tiene 4 embarazos. Tiene una casa grande para los chicos, así como media vintage, algo así. Y de repente se embaraza de nuevo.
Wow.
Pero hay algo raro en ese embarazo. Ella no se siente como sus anteriores embarazos, que estaba feliz. No. Aparte que los 4 hijos obviamente la consumen de alguna forma en tiempo y energía. Ella siente que ese bebé no viene bien. Ella lo siente. Y cuando el bebé llega, durante todo lo que queda de la historia, te lo describen como un ser poco sociable, que desde que ya que está mamando ya le hace heridas a su mamá. Y es un, tú ves el debatir de ella entre quererlo o no quererlo. Es mi hijo, pero a la vez es un monstruo. Ella lo ve de esa manera, ¿no? Es muy interesante porque a pesar de que ella siente, le tiene miedo, también trata de buscar la forma de que él encuentre su camino. Es un libro que yo recomiendo bastante, muy cortito, pero que te va a dejar pensando sobre justamente estas... ¿puedo decir? No, no sé si tú dices problemas que puedes enfrentar, ¿no? Como en el caso de Guadalupe Nettel, también en La hija única, es una cosa que tú puedes ansiar mucho la maternidad, pero a la vez, cuando la maternidad llega, no todo va a ser color de rosa. Ella explora bastante ese tema ahí.
Ok. Yo tengo... es un compendio. No lo he leído yo, pero me gustaría comprármelo, porque es un compendio que han sacado recién el año pasado, que se llama Madres Oscuras.
Yo lo tengo.
Es de la editorial española Horror Vacui. Y usualmente, o sea, los temas recurrentes que tienen es la ira, ¿no? El dolor maternal, la monstruosidad, la locura. Entre las autoras está Emilia Pardo Bazán. Wow. Sí. Tenemos a Nieves Moriés, a Eva Cid, Laila Martínez, a Dara Cuervo. Voy a decir los nombres de los relatos. Tenemos Las Comadres de George Sand, El Indulto de Emilia Pardo Bazán, La Madre de Mary Freeman, Alexandra de Villa Carter, El Ataúd de Cristal de Ellen Glasgow, Madres de Nieves Moriés, Carnívora de Eva Cid, Carcoma de Laila Martínez, Las Tres Gracias de Dara Cuervo, La genealogía del ciervo de Sarai Herrera. Entonces creo que es una buena antología y justamente, ¿no?
Sí, esa antología, lo interesante también es que nos da cuentos de mujeres del el siglo pasado. Uh-huh. y de mujeres actuales.
Uh-huh. Variadito. Genial.
Ajá.
Sí, o sea, de los comentarios que dicen que es una antología que genera mucha incomodidad.
Sí, lo que pasa es que yo he leído el prólogo. He leído el prólogo, pero todavía no he empezado a leer los cuentos.
Voy a buscar.
Pero en el prólogo te van contando de que hubo un tiempo en que las madres solteras tenían que... prácticamente no tenían derecho a nada, absolutamente nada. Y se formaban como unas casas con niños donde ellas podían dejar a sus hijos.
¿Abandonarlos?
Ajá, abandonarlos.
No hubo guaguasis.
No. Esto era como casas así, orfanatos. Y las personas que los dirigían cobraban al Estado por mantener esos niños. Entonces se formaban mafias. Y obviamente, muchas de estas personas eran mujeres.
¿Estaban parte de esa red de la mafia?
Exacto. Que estaban a cargo de esas cunas, de esas casas. Y porque tú, obviamente, la figura femenina es la más maternal, uh-huh. la que ¿no? Pero no, acá, aquí en el prólogo te indican más bien que esas mujeres eran el lado oscuro, ¿no? Eran las que se aprovechaban de estos muchachos para poder tener este dinero. Así que definitivamente entiendo por qué dices que los cuentos van a incomodar.
Claro, sí, o sea, se ven diferentes perspectivas, ¿no? O sea, porque son relatos sí. de diferentes autoras, entonces tocan diferentes temas, ¿no? Entonces ahí les recomiendo. ¿Tú, Sony, tienes ahí
el
alguno?
que recomendaría sería, hay uno que leí recientemente en marzo, que se titula Ru, que es como canción de Kona, de la autora Kintui, y te habla, por ejemplo, es como que tipo autobiográfico, porque te habla la autora desde que está en Vietnam y de Vietnam cómo hace la escapada a Francia. Entonces, cómo se van escapando en barcos y en época en donde estaba el comunismo, pero un comunismo extremo, donde estaba y su familia era de ser personas adineradas. Entonces le comenzaron a quitar todas las cosas y ya ni siquiera se sabía si iban a vivir o no los padres, las familias, todo, y comenzaron a huir. Entonces, la narración es muy hermosa porque esta autora te conmueve y su poesía te está contando cosas tristes, cosas desgarradoras, cosas que sucedieron, pero te cuenta con una prosa tan bella que es como que terminas el cuadrito, es un cuadrito triste, pero lo admiras por cómo está escrito. Y aquí lo que te narra es, por ejemplo, en esa huida de barco, ella siendo niña ve a una madre con su niño y ella ve al niño que tiene como que una especie de cabecita, como si fuera una enfermedad como de la piel. Entonces comienza como que a descascarar algo así, lo ve. Entonces la niñita siente como que, como niñita, una cierta repulsión hacia el nene, pero ve como la mamá está ahí con su hijito, lo abraza y ella no entendía. Era como que, uy, como que le daba cositas. Pero luego cuando ella ya es madre, comienza a recordar esas escenas y dice, ahora entiendo ese amor de madre, donde no te importa, porque es tuyo, es tu hijo, es parte de ti. Y a su vez ella te va narrando porque ella también tiene un hijo que es un niño especial. Entonces también va narrando cómo es la relación de ella con su hijo y con su otro hijo, en quien inicialmente ella incluso no tenía en mente como que ser madre, pero terminó siendo madre. Y eso es lo mejor que le ha pasado en su vida. Te relata ella misma, cómo ella se siente, pero también te relata su forma en cómo ella veía antes las cosas y cómo ha ido cambiando su percepción. Hasta que siguen ahora, es como que seguimos manteniendo esa relación y esa comunicación, dice, con su hijo, porque todavía su hijo algunas cosas no comprende. Entonces ella cada día trabaja, pero se siente igual orgullosa de lo que ha hecho y también te enseña que como que cada uno debe como que reconocer esos pequeños escalones que vas haciendo o esas pequeños triunfos, para ella es bastante, es reconfortante. Y el otro libro que recomendaría, que es que también leímos en el Club de Lectura Madre Arcadia, que es La Esposa del Dios del Fuego, que vemos aquí la diferencia de generacional aquí ya, de madre e hija, y que siempre decimos, no, nuestros padres no nos entienden, nuestra madre es muy diferente. Y como hace un momento decían, efectivamente, o sea, tu mamá fue joven, pasó por lo mismo, claro, en distinta época, pero tuvo las mismas cosas. Y es como que a veces pensamos, no, los padres es como que si fueran otra creación, otro producto, es muy diferente a mí. Y
Como si
no.
no tuviesen vida, ¿no?
Ajá, exacto, ajá.
Y tiene con su propia mochila, tiene sus propias traumas, ¿no? Sus propios traumas.
Tal cual, su propia mochila y que también guardan secretos. Y que a veces la importancia de la comunicación aquí también. Altamente recomendado.
Así, Amitán.
Un libro que creo, o sea, que leímos el año pasado, y me estaba escuchando, ¿no? Que hablabas de estas madres. Y es sobre mi hija también. Vemos este enfoque de esta mamá.
Sí, y que por momentos siente culpa
Sí.
de cosas que no son culpa, son cosas normales, pero es la sociedad también.
Afecta bastante. O sea, ahí tú te das cuenta otra vez el debate de ella, ¿no? Yo
O sea,
quiero a mi hija, quiero lo mejor, pero.
pero ella como mujer con sus creencias, y la sociedad también, ¿no? O sea, es de la autora, puedes pronunciar la autora porque yo...
Es Kim Hee-jin.
Hai, ¿no? He Jin King.
Kim, no, Kim Hee-jin. No.
Ajá.
No, no, las tres estamos
O
produciendo
sea,
cosas.
su nombre es King,
Su
pero
apellido es
su
Kim.
apellido, Hai Jin es, ¿no? Hai Jin King.
Hai
Hai Jin.
Al revés, pero lo estábamos
Sí, Hai Jin King,
ajá. Y que ahora ya tiene un nuevo librito.
Ay,
Es
sí.
coreana la autora, pero esta sociedad también, ¿no? Era lo que comentábamos hace un rato. Va a depender mucho en la sociedad, los tiempos. Tenemos libros bastante interesantes, creo que hemos ido explorando. Y bueno, nos vemos aquí dentro de 15 días. Si ustedes tienen libros para recomendarnos también donde hablen de la figura materna desde diferentes perspectivas, nos los dejan en los comentarios. Saben que nos pueden seguir por Instagram, por TikTok, seguir a los clubes de lectura, también Lectores Insurgentes y Matriarcadia. Y ya nos estamos viendo. Muchas gracias, chicas.
Cuídense. Chao. Feliz de la madre.
Feliz día para todos. Chao.
Chao.